Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Antes de la lectura de hoy, unos anuncios parroquiales. Para los que siguen este podcast en YouTube, habrán visto que se publica como videos las grabaciones y está mezclado con otros videos que he hecho sobre mis fotos y sobre algunas cosas más. Entonces estoy haciendo un canal dedicado solo para este podcast que se va a llamar Lecturas de Tabaquería y voy a poner el vínculo en la descripción de este episodio y en los próximos episodios. La idea es que después de varias semanas, o sea, dentro de algunas semanas, retire el podcast del canal actual y deje solo el podcast en el de Lecturas de Tabaquería, pero les estaré contando y les estaré avisando, porque una vez lo desconecte, pues no se van a enterar. Entonces, espero que todo funcione y les iré contando. Se llama Lecturas de Tabaquería. El segundo anuncio parroquial es que van 288 episodios de este podcast, más repeticiones, más otros episodios, entonces en total son muchos más que esos. Pero en las plataformas de podcast solo se pueden oír 150. Eso pasa porque mi sitio web, donde publico, está en la plataforma de Blogger, la que eran los blogs, o siguen siendo los blogs de Google, y esa plataforma solo da 150 episodios en su feed. Entonces, máximo 150. Entonces, a medida que añado uno nuevo, el último 150 episodios atrás se desaparece del feed. En la actualidad, ese 150 es de hace como 5 o 6 años. Era de... Antes de este episodio era de octubre del 17, del 2017. Y después de eso hubo un tiempo en que el podcast no se publicó casi 2 años. Entonces, después van a llegar en 2019. Entonces, después de este episodio van a ser 5 años de podcast en el feed. Pero si quieren ver más, quieren ver cómo era la lectura, cómo sucedía este podcast antes de eso, que era pues básicamente lo mismo que ahora, pueden ir al sitio web lecturasdetabaqueria.com. Hay un archivo en la parte de abajo donde pueden escoger por años y después por meses y después por cada episodio. Y pensando en eso, hay un hijo, llamémoslo así, de este podcast, que es el podcast de las mil y una noches. En 2011, más o menos, decidí que sería muy chévere, como decimos acá en Colombia, tener un podcast que no fuera semanal, sino fuera una lectura mucho más frecuente y pues que otra cosa que las mil y una noches en que Sherazada contaba un cuento cada noche. Se publica también en la plataforma de Blogger, o sea, solo están los 150 últimos episodios, las últimas 150 noches, y vamos como en la 350, 380, ya no me acuerdo. Pero si quieren oírlas completas, pues pueden ir al sitio web milunanoches.co, 1001noches.co, o hay un minisitio, lo llamo yo, que es el podcast Las Historias de las Mil y Una Noches. Lo pueden encontrar también historias completas en las plataformas de podcast como Spotify. Ese todavía no está en YouTube. Entonces, las historias completas pueden ir también a h.1001noches.co y ahí se publica cada vez que Sherazada termina de contar una historia y empieza a contar la siguiente, esa misma noche se publica la historia completa. A veces es en varios, como en varias grabaciones, porque son historias de hasta 5 horas. Entonces traté de separarlas una por una. Entonces ahí pueden ver también las lecturas de tabaquería. Esas grabaciones fueron hechas ya hace años. Esta es la tercera vez que se publican. La primera vez, los primeros 380 episodios, las primeras 380 noches más o menos, tenían un sonido más deficiente porque el sistema de sonido que usaba era más básico de lo básico que es ahora. Para la segunda vez repetí todas esas 380 y esta tercera vez pues son las mismas de la segunda vez. Ahí también les dejo esa opción, el podcast de las mil y una noches o el de las historias completas de las mil y una noches. Estos anuncios parroquiales fueron largos. Vamos ahora a leer el cuento de hoy. Es un texto que no es un cuento necesariamente. Es de Mijael Ende, el autor de La historia interminable, Momo, que está en un libro que en español llamaron Sus mejores cuentos, que es del Círculo de Lectores, la edición de donde lo estoy leyendo. Pero en realidad, traduciendo con Google el nombre original en alemán, se llama La Escuela de Magia y otras historias. El primer cuento se llama La Escuela de Magia. La traducción fue de José Miguel Rodríguez Clemente y lo que les voy a leer hoy es un texto que se llama En lugar de prólogo, para ser más exactos. En lugar de prólogo, para ser más exactos. Todos los miembros de nuestra familia, desde el más viejo hasta el más joven, tenemos la misma pequeña debilidad: la lectura. Es prácticamente imposible conseguir que uno de nosotros, por algún motivo, deje su libro a un lado para hacer alguna otra cosa urgente o inaplazable. Lo cual no significa que esa cosa urgente o inaplazable no se haga. Lo que sucede es que nos parece que no es en absoluto necesario renunciar por eso a la lectura. Se puede hacer perfectamente lo uno sin tener que dejar de hacer lo otro. ¿O no? Admito que ello acarrea de vez en cuando algún pequeño percance, pero ¿qué importa? El abuelo, pongamos por caso, está sentado en un cómodo sillón de orejas, fumando su pipa con un libro en la mano. Está leyendo. Al cabo de un rato sacude su pipa dándole unos golpes en el cenicero de la mesita que tiene delante. Bueno. Para ser más exactos, no es realmente su cenicero, sino más bien un florero. Por el sonido, el abuelo se acuerda vagamente de que ya hace mucho tiempo que debería haber tomado su medicina para la tos. Así que agarra el florero y se bebe todo lo que hay dentro. Gruñe. ¡Qué fuerte está hoy el café! Lástima que esté tan frío. La abuela. Pongamos por caso, está sentada en el sofá que hay en el otro rincón del cuarto. Lleva puestas unas gafas sobre su nariz y hace calceta entrechocando las agujas. Sobre su regazo hay un grueso libro que está leyendo. Teje y teje. ¿Qué teje? Pues un calcetín, por supuesto. Bueno, para ser más exactos, realmente no es un auténtico calcetín, sino más bien una especie de gigantesca serpiente de lana que cubre ya, serpenteante, todo el suelo de la habitación. Mientras la abuela pasa la página, echa una rápida ojeada al monstruo por encima de sus gafas y murmura: Me parece que ha vuelto a haber un incendio en casa. Pero los bomberos no deberían dejarse así, sin más, la manguera tirada por la casa. El padre pinta retratos. Está, pongamos por caso, en su taller, delante de un lienzo, haciéndole un retrato a una rica y distinguida dama. La dama está sentada ante él en un pedestal. Lleva en la cabeza un sombrerito de flores encantador y tiene a su perrillo faldero en el regazo. El padre pinta con una mano y con la otra sostiene un libro que está leyendo. Una vez terminado el cuadro, La distinguida y rica dama se acerca expectante a admirar su propio retrato. El cuadro ha quedado muy bonito. Bueno, para ser más exactos, quizá haya quedado un poco raro, pues a la dama del sombrerito de flores el padre le ha pintado la cara del perrillo faldero, y al perrillo faldero que tenía en el regazo le ha pintado el rostro de la dama. Por eso ahora la dama se marcha bastante indignada sin comprar el bonito retrato. Bueno, dice afligido el padre, quizá no haya salido muy favorecida, pero se le parece. La madre, pongamos por caso, está en la cocina preparando la comida. Afortunadamente se le ha olvidado encender el fuego del puchero, porque, de lo contrario, tal vez la comida ya estuviera un poquito requemada, pues tiene un libro en una mano y lo está leyendo. En la otra mano tiene un cucharón con el que remueve y remueve. Bueno, para ser más exactos, no se trata realmente de un auténtico cucharón, sino más bien de un termómetro. Al cabo de un rato se lo lleva a la oreja y dice, meneando la cabeza, ya ha pasado otra hora. Así, naturalmente, jamás podré terminar a tiempo. La hermana mayor, tiene 14 años, está, pongamos por caso, en el pasillo, al teléfono, en estado de tensión y con el auricular pegado a la oreja. Ya se sabe que los teléfonos se inventaron expresamente para las hermanas de 14 años, pues, sin el auricular en la oreja, todas las hermanas de 14 años del mundo seguro que se morirían por falta de noticias, igual que los buzos sin botellas de oxígeno por falta de aire. Pero nuestra hermana de 14 años tiene, además, un libro en la mano y lo está leyendo. Aún así, naturalmente oye muy bien todas las cosas emocionantes que su amiga tiene que contarle. Bueno, para ser más exactos, quizá no lo oiga del todo bien, porque en realidad no ha marcado ningún número. Y así, finalmente, después de un par de horas, pregunta como de pasada. Oye, ¿quién es ese tú del que me llevas hablando todo el rato? El hermano pequeño, tiene 10 años, digamos que va, pongamos por caso, camino de la escuela. Naturalmente, él también lleva un libro en la mano y lo va leyendo, pues, ¿qué otra cosa mejor podría hacer durante el largo trayecto en el tranvía? El tranvía se bambolea y traquetea, sube y baja, y sin embargo, no acaba de moverse del sitio. Bueno, para ser más exactos, realmente no es un auténtico tranvía, sino más bien el ascensor de nuestra casa, del que el hermano pequeño se ha olvidado salir. Cuando, pasadas algunas horas, sigue sin haber llegado a la parada que hay delante de la escuela, murmura preocupado. Seguro que hoy el profesor tampoco va a creer que, si llego siempre tarde, no es por culpa mía. El miembro más joven de nuestra familia, el bebé, está, pongamos por caso, acostado en su canastilla. En nuestra familia, naturalmente, también el bebé lee ya. Como todos los demás, tiene un libro en la mano, solo que el suyo es más pequeño y pesa menos que los libros de los mayores, pues se trata de un libro de bebé. En la otra mano tiene el biberón, pues su misión, que él se toma muy en serio, consiste en alimentarse bien para hacerse grande y fuerte y poder leer pronto libros más grandes y más pesados. Pero, para ser más exactos, realmente lo que tiene en la mano no es exactamente su biberón, sino más bien un gran tintero, y tampoco bebe de él, sino que, de vez en cuando, lo sacude y se echa un chorrito en su cabecita. Eso le trae absolutamente sin cuidado, y solo cuando finalmente le cae una gruesa mancha de tinta en la página que está leyendo, comienza de repente a llorar y grita. Y espero que nadie pondrá en duda que nuestro lector bebé sabe ya, por supuesto, hablar perfectamente. Que alguien encienda la luz, que ya está todo muy oscuro. Nuestro gato, como la mayoría de los gatos, tiene la misión de cazar ratones. Su profesión lo es todo para él, y por eso, pongamos por caso, se pasa tan a menudo horas enteras delante de una ratonera que hay a la izquierda, en la parte de atrás del cuarto, al lado del ropero. También él, por supuesto, tiene un pequeño libro entre las patas, pues, ¿en qué otra cosa mejor iba a emplear tanto tiempo como se pasa al acecho? Y el que crea que un gato puede leer no debería asombrarse de que también pueda hablar. Así que, como decía, está delante de la ratonera. Bueno, para ser más exactos, realmente no es una auténtica ratonera, pues, mientras estaba leyendo, los ratones le han dado sencillamente la vuelta y lo han corrido un poco hacia un lado, de manera que ahora está delante del enchufe. Al cabo de un rato mete en él las uñas y echa chispas por el rabo.
¡Ay!
Maulla sobresaltado. Este libro realmente está cargado de tensión. Nuestra ranita de San Antonio está, pongamos por caso, en su recipiente. Tiene una importante misión: predecir el tiempo subiendo o bajando su escalera. Cumple con su obligación de una manera muy concienzuda, siempre y cuando en ese momento no esté leyendo. Pues a estas alturas resultará evidente que en nuestra casa también la ranita de San Antonio tiene su propio libro, que es del tamaño de un sello y además impermeable. No malgastaré ahora ni una sola palabra diciendo que una rana que lee también habla. Lo malo es que, en realidad, no para de leer, y por ello no dedica la atención necesaria a su principal oficio, aunque a veces, de repente, la mala conciencia puede con ella y se acuerda de su obligación. Entonces, para demostrar su buena voluntad, echa de repente a correr y sube la escalera a toda velocidad, siempre con el libro en su húmeda pata. O la baja exactamente igual de deprisa y sin motivo alguno. Bueno, para ser más exactos, realmente no la baja peldaño a peldaño, sino que pisa en el vacío y cae dando tumbos por la escalera abajo, armando un estrépito de mucho cuidado. Si no me equivoco, croa entonces frotándose su verde anca, pronto va a haber una fuerte depresión atmosférica. El único de nuestra familia que no lee tenía que ser precisamente el ratón de biblioteca, que, pongamos por caso, vive en el octavo tomo del diccionario enciclopédico Brockhaus. No, señor, no lee. Él valora los libros exclusivamente desde el punto de vista de si son comestibles o no. Por eso, sus opiniones sobre el buen gusto o el mal gusto, por lo menos en este sentido, solo tienen un valor muy relativo, y todos los demás tampoco lo consideramos plenamente como un miembro de la familia. Quizá alguien se esté preguntando ahora qué relación de parentesco guardo yo con el resto de los miembros de la familia. Debo reconocer que ni yo mismo lo tengo del todo claro. Bueno, para ser más exactos, yo a esta gente no la conozco en absoluto, y, entre nosotros, casi no me creo que existan realmente. Posiblemente toda esta historia que os he contado ha salido como ha salido porque mientras la estaba escribiendo, estaba al mismo tiempo leyendo el libro que tengo delante. Y ahora, ya lo único que me queda es aconsejaros que hagáis lo mismo. Bueno, para ser más exactos, realmente ya lo estáis haciendo, pues, si no, no habríais leído todo lo que pone aquí. Así que no molestéis, y dejadme también a mí seguir leyendo.